Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Hola, ya estamos aquí en directo en Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, casi 21 grados de temperatura. El día está ya feo hoy, ¿eh? Hoy el día está un poquito más gris, tenemos bastante nubosidad. En fin, cae como una ligera llovizna muy fina, una especie de orvallo en algunos momentos. No se descarta algún chubasco a partir de esta tarde, pero en principio sería bastante aislado. Ya para mañana no nos da lluvia Meteo Galicia. En un momentito vemos ese pronóstico. Bueno, que esto es Costa Viva, vamos al grano, a lo que íbamos, que no nos despistemos. Es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, que te acompaña cada día desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Ya sabes dónde tenemos la información más amplia, el de los 88.8 FM. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por la actualidad de la jornada. Hablaremos también de asuntos turísticos, porque el verano es eminentemente turístico en nuestra zona. Ya sabemos que mucha industria no tenemos, que la que tenemos ha pasado unos momentos muy delicados, que necesitamos un plan industrial para la Mariña, de eso se habla bastante y se ha hablado bastante a lo largo de los últimos tiempos, y que tenemos pues algunos bastiones importantes, como puede ser el comercio en algunas localidades, Ribadeo, comercio y servicios es un ejemplo de ella, o el turismo en toda la Mariña. ¿Para qué decir menos? Toda la Mariña es un gran aporte turístico y hoy también hablaremos de eso. Además de otros asuntos que nos van marcando la crónica de la actualidad, poquito en materia municipal, porque ya sabes que los ayuntamientos todavía se están conformando, se están organizando. Acaba de cambiar el gobierno, se están formando las corporaciones, tienen que celebrarse los plenos de organización para ver cómo se distribuyen las concejalías y las tareas. Y luego es cierto que este cambio de gobierno llega en un momento dado, cambio en algunos casos y renovación en otros, pero llega en un momento muy delicado para nuestra zona, precisamente por ese carácter turístico que tenemos, porque estamos en verano, porque nos viene el contingente de personas y lo que hay que gestionar es lo rápido. Son las playas, son los socorristas, el turista, las actividades festivas, todas las actividades lúdico-culturales que se organizan, las de conciliación para las familias. Vamos, que es un buen lío comenzar una legislatura así. Así que la crónica, lo que es un poquito más municipal, está un poquito más dormida en estos días, pero para eso tenemos otras muchas noticias de carácter social, cultural o humano, que te traemos como siempre y que muchas veces pues nos resultan incluso más satisfactorias. Vamos a hacer un repasito por todas ellas. Primero lo hacemos como siempre en titulares y luego pues las vamos desglosando con tiempo hasta las 2, parando a la 1, retomando a la 1:20 aprox. Los titulares nos los trae como cada día Establecimiento Rey. Hoy, por cierto, ya que estábamos en materia turística, a las 5 de la tarde se va a poner la bandera azul en la playa de las Catedrales. Se hace la entrega de la bandera por parte de la Delegación Territorial de la Xunta en la misma playa. Ya de paso, pues se iza porque llega la temporada de verano, vamos, pasado mañana julio, y estamos a rebosar ya. Ya prontito a rebosar de gente. A ver qué pasa con los socorristas, mucho cuidado también. Aviso a todo el mundo, estas playas no son para jugar, serás que tengan mucho, mucho precaución. En materia de sucesos, herido un motorista al caerse de la moto esta mañana en Viveiro. Sobre las 7:30 ocurría aproximadamente en la zona de Celeiro. Quedó herida la persona, no atrapada. Ocurría a la altura del hotel El Millón, en la carretera LU-862, y era urgencias médicas la que daba el aviso al 112 Galicia. Desde la central de emergencias alertaron a su vez a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Viveiro y también Protección Civil. Hoy otro día de resurrección, otro día para resucitar a través de la música. En cuanto a los cabezas de cartel, tenemos a Pantera, Powerwolf, Alter Bridge, Elegant Weapons o Bendit. Estos son en uno de los escenarios, en el escenario principal. Digamos, hay tres escenarios más, en total son cuatro, ya lo sabes. En los otros tres pues tendríamos a Lacuna Coil, a Black Flag o también a Mammoth. Ya sabes que está la gente pasándoselo en grande en el resurrection. El recinto está lleno de resus, que así es como se les denomina, y múltiples actividades paralelas para divertirse a lo largo de estas jornadas musicales. Hardcore, música heavy, música rock y también música punk se dan cita en Viveiro cada año. Esta es la edición número 18, se han consagrado directamente, son mayores de edad y han demostrado cómo construirse desde la nada hasta convertirse en un fenómeno internacional. Han vendido entradas en 46 países distintas. Distintos países. Bueno, pues seguimos en tiempo de Resu y en Viveiro, pues así están, intentando convivir con la complicación de tanta y tanta gente, pero que en general la sensación que se le queda a la gente es que, bueno, pues hay una buena convivencia, la gente es maja, agradable, va a lo suyo, son educados. Hay que congeniar muchas cosas después, por supuesto, la limpieza hay que controlarla mucho y la seguridad, pero es lo que ocurre siempre que hay aglomeraciones de personas. En Burela, en las últimas horas, reconocimiento del Ayuntamiento de los Vecinos al Burela Fútbol Sala Femenino. Por los logros conseguidos durante esta presente temporada, se han llevado todo lo que se podían llevar, vamos. La Liga, la Copa Diputación, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Estas mujeres son unas campeonas con mayúsculas y bueno, pues no dejan de darnos alegrías. Es tremendo, es como si nos hubiéramos acostumbrado ya a que ganen. No pasa nada si alguna vez resbalan, pero mejor que no resbalen, ¿eh? Es en esta tarde pasada lo que hicieron fue unirse a la celebración muchísimos vecinos, docenas de vecinos, y ellas recorrieron las calles de la localidad en un tren turístico, saludando a todo el personal y, por supuesto, con muchísima alegría y contagiando de ese espíritu naranja. Por cierto, en Burela, actividades musicales. Desde mañana 30 de junio hasta el 2 de julio tiene lugar el primer campamento musical. Está organizado por Asuembu y el Ayuntamiento y dirigido a los niños a partir de 8 años. Parte de las actividades programadas para los participantes se pueden disfrutar el sábado por la tarde con un concierto del grupo Música de Memes, formado por una parte del profesorado. El domingo será el turno del alumnado en un concierto y allí podrán demostrar también parte de lo aprendido durante el fin de semana. Y el viernes, mañana, habrá una recepción al alumnado y a las familias en el Colegio Virse do Carme a las 3 de la tarde, tras la práctica instrumental y después la velada. En fin, va a ser un buen número de actividades en ese primer campamento musical, que va a ser este fin de semana hasta el 2 de julio en Burela. Más de música. Se ha presentado hoy el Festival Mindo Música. Arranca este domingo, día 2 de julio, con el concierto de Trío Castelao. Un año más llega a principio de verano, justo para llenar de música clásica el auditorio y también la catedral en la ciudad de Mondoñedo. La Xunta y el Ayuntamiento patrocinan un año más este evento, por el que se apuesta desde el principio, puesto que creen en el trabajo y la personalidad de la persona que está detrás, de la mujer que lo lleva, que es Rebeca Maseda. Y Día del Orgullo, bueno, el Día del Orgullo era ayer, pero bueno, los coletazos del orgullo se van pues acumulando a lo largo de toda la semana, más o menos, porque se lucen banderas, se hacen celebraciones y manifestaciones de respeto y de homenaje. Por una parte, las plantas de aluminio y de alúmina de Alcoa San Ciprián y también la oficina de la compañía en Madrid se han unido en esta jornada a la celebración del orgullo con diversos eventos: el izado de la bandera del arco iris en la refinería, el despliegue de la enseña multicolor por los trabajadores de la planta de aluminio y reuniones de empleados en distintos centros a nivel corporativo. La finalidad, promover la inclusión de las personas en el ámbito laboral y desterrar cualquier sesgo por género, orientación sexual, raza u otros factores, conforme a lo que define, como señalan desde Alcoa, su propia política. En el occidente asturiano hoy escucharemos las declaraciones del alcalde de Vegadeo, César Álvarez, explicando esos asuntos que había denunciado en la jornada de ayer el Partido Popular, Armando Pérez. Él señalaba que parecía que se iba a adjudicar la posibilidad de colocar una terraza para un bar, para un establecimiento de hostelería en la Plaza Mayor, sin seguir los trámites oportunos. Más o menos era el temor que tenían. El alcalde dice que eso es un trámite abierto, que todo el mundo que quiera, que puede presentar su iniciativa y su proyecto, porque todavía están disponibles. Y respecto al colegio y las faltas de mantenimiento que tengan en el colegio Jovellanos, explica algún que otro matiz. Dice que no todo es como dicen. Bueno, pues luego lo escuchamos. Además, en esta jornada de hoy te hablaremos de otros temas, como te digo, que nos van marcando este día, y un poquito de política, porque tenemos unas elecciones, no sé si te has dado cuenta, el día 23 de julio, en fin, en mitad del verano, para fastidiar. Pero, bueno, pues hay personas, los responsables políticos, los representantes que quieren ir al Congreso, al Senado, etcétera, que van a trabajar mucho este verano. Para ellos no existe el término vacaciones por ahora. Hablaremos también con algo de política. Muchos más temas te traemos en este jueves ya, día 29 de junio, acabando el mes de junio, ojo, y empezando a tope el veranito. El mes de junio ha sido bien en materia meteorológica, vamos a ver cómo se nos da también el mes de julio, que a veces nos viene un poquito frustrado. 20 minutos para la una, los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
A ver, vamos con ese pronóstico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya sabes, ahora pues como una especie de... Es que no es ni barruzo casi, es una huilla muy fina, apenas se nota. Esta tarde una precipitación también muy débil, eso dice Meteo Galicia, con viento del norte. Y para la noche ya ni llovería y el viento estaría en calma. Para mañana, nubes y claros, vientos débiles y variables, tiempo seco. Para mañana, temperaturas bastante parecidas, 14 grados de mínima, 21 grados de máxima. El fin de semana tampoco llovería, sería tiempo seco, máximas de 22 grados, pero parece que viene bastante nublado ese principio del mes de julio.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Nada, hoy toca niebla. Entre Arros y Someiro tenemos niebla un poquito espesa entre los puntos kilométricos 536 y 552 en ambos sentidos. Como la visibilidad reducida, hay que reducir también la velocidad y circular con cuidado por esa zona. El resto de las vías no presentan ningún problema hasta ahora.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 9 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar o Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Galipizza e a Cofradía de Ringlo.
O sorteo será presencial o 9 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Eliades Ochoa. Durante ese día, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Prepara a maleta e viaxa a Cuba, damando o oitavo Ribadeo Indiano, que organizan o Concello e a CISA.
16 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar un pelín, son pelín de política.
COPE de la Costa. Estar informado.
Está con nosotros César Mogo, el cabeza de lista al Senado por nuestra provincia, por el Partido Socialista, y queremos hablar de esos asuntos importantes destacados para nuestra provincia, como por ejemplo el tema de las pensiones, de lo que están a hablar estos últimos días. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Ana.
Buenos días.
Saludo a todos.
Saludos. Fálenos das pensións. Vostedes sinalan que as pensións subéronse máis dende o goberno de Sánchez que dende os gobernos anteriores do Partido Popular, e que, de feito, os pensionistas beneficiáronse este ano dun aumento sen precedentes de un 8,5%.
Sí, así é. Exactamente así é. Pero porque é unha decisión política tomada por o goberno, votada por os parlamentarios, eu a votei, por certo, fui o único parlamentario da provincia de Lugo que votei a favor da subida das pensións para os pensionistas de Lugo, porque os tres representantes do Partido Popular votaron en contra, votaron por unha subida do 0,25, que en realidad todo o mundo sabe que era unha baixada, non daba nin para os sobres. Así é, unha subida en unha reforma das pensións moito máis amplia, que non só supón a subida de acordo ao poder adquisitivo, sino que tamén supón salvar as pensións de cara ás próximas generacións. Eso é o que consiste esta gran medida, esta gran reforma que se tomou. A veces as cousas pasan un pouco desapercibidas, pero eu quero chamar a atención de que é unha reforma moi importante, que fai justicia aos pensionistas da nosa provincia, para empezar.
Tamén fan referencia a vostedes dende o Partido Socialista que un xubilado medio en Galicia cobra hoxendía 233 euros máis o mes do que cobraba cando gobernaba o PP.
Sí, exactamente. Esa é a subida. É dicir, si seguíramos co sistema PP, para resumir de alguna maneira, pues cobraría 233 euros medios de media un xubilado. Iso é unha media, claro, hai máis e menos, pero así é a realidad. Eu creo que foi un compromiso electoral ao que hai que unir outras reformas que tamén afectan aos pensionistas, por exemplo, porque foi das primeiras que tomou este goberno a supresión do copago sanitario para os pensionistas. Tamén é importante, si subían pouco ou nada e perdían poder adquisitivo, e encima tiñan que pagar o copago sanitario, bueno, pues esta é a conclusión. Sí, esa é a subida, e afecta pues, a máis de 100.000 personas na provincia. Creo que, en fin, unha medida política, de justicia, de decisión política do goberno, e así se fixo, esa é a determinación. Lamentablemente, non podemos contar un consenso, con un apoio, con un gran acordo do primer partido da oposición, como hubiera sido o caso, porque estamos falando dos nosos pensionistas, pero non puido ser. O Partido Popular opúsose a esta medida, e eles son os que teñen que explicar por que non queren que as pensións suban o que suban o coste da vida. O goberno e os grupos que apoiamos ao goberno, o grupo socialista, o ten moi claro, o tuvo moi claro, e votamos a favor de unha medida que é de justicia sobre a xente que dedicou a súa vida ao traballo e que ahora merece unha pensión digna.
Evidentemente, todo o que se xa mellorar aos salarios da xente sempre é positivo, pero isto abre despois outra das preguntas. É sostible o sistema?
Perfectamente, é sostible. É unha cosa que quero, aproveito para explicar, porque había dúas maneiras, había un problema coa seguridade social fai 4 anos, que non chegaba, e había dúas maneiras de afrontalo: un recortando as pensións para gastar menos, entonces o pagaban os pensionistas, ou incrementando os ingresos a través de determinados mecanismos, serían largos de explicar, pero unha delas, unha cuota de solidaridade dos soldos máis altos, dos sueldos máis altos, dos máis elevados, un mecanismo de solidaridade. Claro que é sostible, por iso eu puño moito hincapié en que con esta reforma, aumentando os ingresos, mellorando, que tamén ten que a reforma laboral o empleo, con o cal se aporta máis, pero con esta reforma se aporta máis a seguridade social, non con empleos precarios, pero con esta reforma o que se garantiza non só o poder adquisitivo das pensións, oxe, garantízase o poder adquisitivo, perdón, garantízase as pensións das generaciones dos fillos dos e netos dos que están hoxe cobrando a pensión. Dentro de 30 ou 40 anos seguirán cobrándose as pensións de acordo ao poder adquisitivo. Isto é o que fixo esta reforma. Aquel mantra, aquela idea que corría con algún fundamento que non se vai a poder soster o sistema o modelo anterior, eso queda despexado. Todo o mundo que está escoitando, gracias a esta reforma, vai a poder cobrar a pensión contributiva e non contributiva, pero agora estamos falando das contributivas de acordo a o cotizado. Por tanto, a garantía do sistema está asegurada por completo.
César, vostede o cabeza de lista do Partido Socialista ao Senado. Contenos por que sería importante conseguir esa representación.
Eu creo que eu teño moito respeto a todas as forzas políticas, incluso algunhas máis das que as forzas políticas teñen hacia o Partido Socialista, algunhas forzas políticas. Por tanto, eu creo que o noso voto no Senado, o meu voto no Senado, está dedicado mellorar as políticas que favorecen a xente, a maioría das persoas. Por iso, eu creo o que ofrezco de responsabilidad no meu voto. Por exemplo, puxo un exemplo das pensións, pero tamén das medidas económicas do goberno. Xa acabamos de conocer un excelente dato. España é a primeira economía europea que baixa do 2% en inflación, sigue crecendo por encima das economías europeas. Estas son medidas do goberno apoiadas por o Parlamento. Por tanto, na próxima elección hai dúas alternativas. Eu a reflexión que respetuosamente lle traslado á xente. Unha, que a solución conservadora está planteando retrocesos encabezada por o señor Feijó e o Partido Popular, e outra, a solución progresista encabezada por o Partido Socialista, que plantexa que as crisis e a época de crecimientos ten que ser en beneficio a salida das crisis da maioría da xente. Por tanto, o próximo 23 de xullo vamos a decidir entre dos socios. Entón, con todo respeto, eu pido a xente que valoren que se identifica cunha opción de centro-esquerda, cunha opción progresista, teñe que votar ao Partido Socialista, porque non hai outra opción con posibilidades de obter representación. Por tanto, o seu voto será moi legítimo, pero non tendrá efectos porque non elixirá parlamentarios con outras forzas. Por tanto, eu creo que tanto por o modelo, por o país que nosotros defendemos, que é un país aberto con políticas que beneficien á xente, tanto por eso como por darlle eficacia ao voto, porque sirva ao voto, porque é legítimo votar a calquer forza, aínda que non salga, non teña representación. Pero a reflexión que lle pido aos ciudadanos é que pensen realmente como se suma, si máis aló de discrepancias puntuales ou non, coinciden con a salidas políticas a situacións de crisis ou non de crisis, ao desarrollo normal da política que ofrece o Partido Socialista. O Partido Socialista ofrece seguir adiante sin deixar a nadie atrás, como fixemos no tema das pensións.
Pues moitas gracias por falar con nos este ratiño, César Mugo, candidato do Partido Socialista ao Senado. Que vaya todo ben.
Un gusto estar na COPE. Moitas gracias, Juana. Bons días a todos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
7 minutos para la 1 del mediodía, ya que hablábamos de rebajas, bueno, que justo esta publicidad hablaba de rebajas, de las rebajas que vamos a hablar, y en Ribadeo en particular. En Ribadeo en particular, pero las rebajas llegan a todos los sitios y llegan siempre una semana antes, porque nos hemos acostumbrado a una sociedad en la que lo queremos todo ya cuanto antes y ya está. Ya no sabemos esperar, así que hasta las rebajas se adelantan. En fin, pues se han adelantado en algunos sitios hasta última semana. En principio eran originariamente el 1 de julio, pero con motivo de la celebración de las rebajas, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo han querido colaborar y, bueno, pues ponen sus cositas, su granito de arena. Por un lado, según explicaba Carmen Cruzado, la presidenta de ACISA, ponen hilo musical, que resulta que lo probaron ya en otra ocasión, funcionó bien, y al menos que se note un poquito el ambiente, igual que el ambiente navideño que nos gusta a todos, hay un poquito de ánimo y de vidilla, pues también durante las rebajas, a ver si salimos y gastamos, bueno, sin pasarnos, ¿verdad?
Tras a boa acollida da novidade do ano pasado para este período de rebaixas, este ano quixemos volver a imitar as grandes superficies e poñer un fío musical os primeiros días de rebaixas que animen a cidadanía, a veciñanza e os visitantes a mercar en Ribadeo. Este fío musical vai comenzar o venres, día 30 de xuño, e prolongarase durante a primeira quincena das rebaixas.
Ahí tenemos el hilo musical para salir a comprar y sentirnos un poquito ambientados. Y después también desde ACISA, igualmente el gerente Jesús Pérez explica que en Ribadeo pues es un puntal del comercio, un gran centro comercial, que tenemos un poquito de todo, y también que desde ACISA colaboran pues con aquello que necesita el comercio, que si bolsas, que si determinados envases para la comida, para llevar y otras cositas.
Como siempre decimos, Ribadeo mejor centro comercial abierto, donde puedes disfrutar de unas experiencia integral de compras e de ocio, onde podes comprar pola mañá ou pola tarde, onde podes tomar algo nunha terraza, onde podes disfrutar da nosa gastronomía. E por eso queremos demostrarlo tamén dando os mesmos servicios que as grandes áreas comerciais das cidades. Por iso queremos recordar tamén aos nosos socios e socias que para esta tempada de verán que xa comezou dispoñemos de múltiples materiais gratuitos que poden solicitarnos, como bolsas para o comercio, envases de comida para levar para a hostelería ou vasos, ou mapas turísticos e pases para visitar as catedrais destinados aos hotéis, así como os propios materiais de rebaixas para o comercio nesta época do ano.
Pues ahí tenemos un poquito de todo para disfrutar de las rebajas, pero miren primero cuánto dinero se pueden gastar, no se lo gaste todo, que lo necesitamos para comer, que la cesta de la compra se nos ha puesto muy cara. Eso sí, hay que animar un poquillo el comercio local, ¿eh? No vamos a ser tacaños del todo, hasta donde cada uno pueda. 4 minutos para la 1 del mediodía, también estamos en plan turístico, se nota mucho ya la llegada de muchos turistas a nuestras zonas, hay mucho movimiento y más que va a haber a partir de este sábado. Bueno, ya este fin de semana comienza otra operación salida ya de las primeras gordas de este verano, porque comienza el nuevo mes y va a ser pues una quincena importante, así de esas de a tope. Se están calentando los motores en todas las localidades para acoger a los de fuera y mostrarles lo mejor que tenemos. Por ejemplo, en Burela. Y en Burela tiran mucho de mar, ya que son una localidad marinera, el barco Museo Reina del Carmen, o incluso también las conserveras, la posibilidad de realizar rutas geológicas. Y fíjate, van a contar con los jubilados de la Moncloa, porque ellos saben mucho de todo lo que tiene que ver con la historia del mundo marinero. Lo explica Ramiro Fernández Rey, concejal de Burela.
Seguimos, desde logo, pues, apostando tamén por las georrutas, unha actividade que, bueno, xa cando chegamos ao ano 2016, pues, queremos impulsar, visto pues, o éxito. E a indicación que ten por parte da xente que nos visita por pues, estas rutas, pues, seguimos apostando por elas, da man de Francanosa, que é verdad que, bueno, a verdad que merecen a pena, son unhas visitas moi ilustrativas, que dan a coñecer pues, toda a nosa costa. Temos tamén, bueno, pues, o barco Museo Mariñeiro, que sempre está aí, foi disponible para a súa visita. O ano pasado pues, foi un ano de récord de visitas, esperamos que este bravo. As expectativas pues, son que incluso superen eses registros. Desde logo, bueno, pues, agradecer neste caso pues, o traballo incansable de Lino, ¿no? ¿No? Tanto no cuidado como na maneira que enseña o barco, que desde logo, pues, bueno, a xente leva unha impresión moi positiva desta visita. Apostamos tamén, bueno, pues, este ano coa selección de marinheiros jubilados da Moncloa, que sempre, bueno, están aí tamén para colaborar, para que medre Burela, para que teñamos cada vez pues, máis actividades turísticas aquí no Pobo, que tamén nos van brindar a súa visita aí na súa Moncloa, e van explicar pues, aos visitantes pues, todo o que ten que ver coa historia marinheira de Burela, o cual, pues, eso, eu, como concejal, desde logo, pues, mostrar o meu orgullo e o meu agradecemento pues, a toda esta xente por enseñar a nosa cultura marinheira. Apostamos tamén, outra vez, pola visita da conservera, neste caso, as conservera Faro de Burela, que, bueno, a verdade que era a primeira vez que se poñía esta iniciativa en marcha o ano pasado. Volvemos a comentar con Verónica, de, neste caso, con a responsable de conservar os faros de Burela, de seguir impulsando pues, esta visita, e desde a abuela, desde o primeiro momento, pues, accedeu a facelas, porque, bueno, o ano pasado estuvo, se leu moi contenta de como resultaron as visitas. Este ano, desde logo, pues, apostamos tamén por eso, por enseñar como... como transformamos o noso produto desde o porto pues, hasta as latas de conserva que elabora tan magistralmente pues, Verónica.
Y es que cada uno tiene un encanto especial y justo ese encanto marinero que tiene Burela es el que resulta muy desconocido para personas que vienen de la ciudad, probablemente que no son de puerto de mar o que nunca han vivido en este entorno. Para ellos cualquier mundo relacionado con la pesca, con las rederas o con la conserva, pues todo es nuevo y es un aliciente interesante. Saben explotarlo y lo tienen ahí organizado para este veranito como una de las iniciativas turísticas. Tenemos muchas más, pero bueno, verano, temas de abundo también, así que hablaremos de ello a lo largo de esta temporada.
COPE de la Costa.
Estar informado.
COPE más de la Costa.
Nota necrológica. El señor don José Roberto López Casais falleció el día 27 de junio de 2023 a los 78 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, María del Carmen Margarí de Barrera, hermanas políticas Carmiña y Mari, sobrinos Monse, Rocío e Iván, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio al cementerio municipal de Ribadeo, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral por su eterno descanso se celebrará a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, nuevo tanatorio ribadense, sala número 1, calle Ramón González 31. La misa sabatina el sábado día 1 de julio a las 8 de la tarde en la iglesia de Ribadeo. La familia agradece las condolencias y muestras de cariño que se pueden enviar a través de la página web www.funerariaribadense.es. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
COPE más de la Costa.
Hasta las 2 de la tarde estamos aquí acompañándote en el 88.8 de la FM COPE más de la Costa. En esta jornada, mira, ahora llueve un pelín más, se ha puesto un poquito más mojado el ambiente, cae un poquito de lluvia, sigue siendo una lluvia fina en forma de chubascos, pero incluso parece que la sensación del ambiente es un poco más fresquito, a pesar de todo el termómetro marca 20 grados de temperatura. Seguimos contándote muchos asuntos relacionados con nuestra comarca y vamos a arrancar por la zona del occidente asturiano, porque la verdad es que en las últimas horas, bueno, pues se han producido una serie de críticas hacia Vegadeo. Son una serie de críticas sobre las deficiencias que tiene el Colegio Jovellano. Son unas deficiencias, una falta de mantenimiento que necesitaría que se le echara un cable. Desde hace unos años, según denunciaba el Partido Popular, según a su vez las quejas de las familias, y recordaba que estamos en una época de aulas vacías y que es el momento de poder actuar. El alcalde César Álvarez indica que el colegio no está tan mal como dicen.
Bueno, tampoco no es una verdad. A ver, el colegio sí que tiene humedades por la parte, por el deterioro externo que tiene, por los años que tienen. Somos la primera corporación que conseguimos el proyecto. Estamos ahora, no estamos hablando de chapa y pintura. El proyecto que se está luchando para sacarlo adelante en la convocatoria cuando salga es la de rehabilitación integral del Colegio Jovellanos, que es todo lo que es edificabilidad, lo que es fachada y cubierta, eficiencia, puertas y ventanas, y también el tema de accesibilidad, que ya está hecho por parte de consejería, pero eficiencia por parte de cambio de la calefacción. Después todo lo que nos compete a nosotros directamente, que es de mantenimiento, ya se está haciendo, y de hecho durante el curso, junto al trabajo de un grupo de profesoras, se estuvo llevando a cabo el pintado y el repintado y la y creación de nuevos espacios para los niños allí en la biblioteca, mano a mano el colegio y el ayuntamiento. No creo que esa información no es correcta, y llevaremos a cabo, como siempre hemos llevado, no solamente esta corporación, sino todas, porque sí que el compromiso con los colegios y con la educación en este ayuntamiento fue 100% de todas las corporaciones. Seguiremos trabajando para cubrir esas necesidades. Y por parte nuestra también le echo un cable al PP, que si tan preocupado está en el próspero pleno de organización que tendremos el lunes, que vote a favor, que facilite el llevar a cabo la organización del evento del ayuntamiento y después las modificaciones oportunas para llevar a cabo estas obras, pues que también las facilite, que no las complique, porque lo único que está haciendo es eso.
Pues ahí crea también una, que lanza también una invitación el alcalde de Vega de Oz, César Álvarez, y le deja, bueno, pues la puerta abierta al Partido Popular a que le apoyen de cara al pleno de organización. Del pleno de organización también vamos a hablar a partir de ahora. En fin, bueno, pues empiezan ahí un poquito el juego político. Hay que destacar que el alcalde de Vega de Oz, César Álvarez, tiene 5 concejales, tiene una mayoría simple y va a estar un poquito más ajustado a la hora de gobernar de lo que estaba en esta pasada legislatura, con lo cual también pues puede que le hagan una labor de oposición un poquito más dura. También el Partido Popular ha incrementado en 3 el número de concejales que tenía 1 y ahora tiene 4, ha subido 3 más, con lo cual pues también ha cambiado ahí el equilibrio de fuerzas en el seno del ayuntamiento. Veremos cómo va surgiendo la cosa. También el Popular, Armando Pérez, criticaba otro asunto que le habían comentado desde ASCOBE, desde la Asociación de Comercio, y era la posibilidad de que se fuera a otorgar licencia a un bar para poner una terraza en la plaza del ayuntamiento, pero sin seguir las gestiones oportunas, o al menos tenían esa mosca detrás de la oreja. El alcalde dice que ese procedimiento está abierto para todo el que quiera poner una terraza ahí, que presente su proyecto.
La situación en la que se encuentra, ya tuvimos una reunión con ellos, ahora mismo no hay ninguna convocatoria para utilizar ese espacio. Entonces, la única solución o la propuesta que tienen todos aquellos que quieran desarrollar una actividad en un espacio público es la temporalidad, que eso ya juega con la capacidad de cada empresario. Entonces, ahora mismo, igual que si fuera una tómbola o un bocatería o en su día las churrerías, solicitan en espacios puntuales un espacio público en el cual pues hay que seguir el protocolo de administrativo que conlleva. No es una cuestión de dedo o no, es una cuestión de seguir los pasos que están establecidos administrativos. Y la situación en la que nos encontramos es que a día de hoy no hay ninguna solicitud. Tienen que presentar la solicitud todos aquellos que estén interesados en utilizar un espacio público y está al alcance de todos. Por nuestra parte tenemos la intención de crear ese espacio, porque sí que es una demanda social y también desde el apartado de la hostelería también ven la necesidad de que ese espacio se cubra. Entonces nosotros, por nuestra parte, dificultades no vamos a poner ninguna, pero también vamos a seguir el orden administrativo que corresponde.
Bueno, pues que no hay nada de eso, al menos en ese sitio por el momento, que el que quiera poner algo que tiene que ser estrictamente temporal, que lo solicite y que los papeles se van a seguir de acuerdo con lo que tiene que seguirse, vamos, los trámites, es lo que ha venido a decir César Álvarez. Y llega el pleno de organización, que va a ser ya próximamente. Ahí pues invita a las otras fuerzas políticas, ya sabemos que tiene representantes en la oposición, Partido Popular e Izquierda Unida. Les invita a que le apoyen para que salgan adelante esas propuestas importantes para los vecinos. Ellos llevan 100, tienen que hacerlo, llevarlo a cabo con 5 concejalías, no con lo que tenían en la legislatura anterior.
Pues ahí lo tenemos. El lunes tenemos el pleno de organización, y sí que nosotros tuvimos que adaptarnos a la propuesta inicial que nos presentábamos en las elecciones y llevamos a cabo esta propuesta, que con 5 concejalías, en las cuales pues cubriría todo lo que las 100 propuestas que queremos llevar a cabo, que para eso pues vamos a tener que tener el apoyo de los partidos que estamos representados en el Pleno para poder agilizar. Entonces está también un poco la mano de ellos en que se lleven en tiempo y forma las obras, que es lo que queremos nosotros, pero ahora mismo pues también está de su mano el facilitar ese transcurso.
Ahí están, por lo tanto, la invitación a los representantes de la oposición. Ya saben que, aunque el Partido Socialista fue la fuerza más votada, no tenía mayoría absoluta, tenía 5 concejales, caían 2. El Partido Popular obtenía 4 concejales, 3 más que en 2019. También fuera Asturias tiene un concejal e Izquierda Unida Más País tiene un concejal. Vamos, que oposición tiene mucha, tiene bastante, y les pide que también le ayuden a poder sacar adelante esos puntos. A ver cómo va la legislatura en Vigadero este año. Estaremos pendientes también de ese pleno de organización y de otros tantos asuntos destacados en esta ciudad de aquí al ladito, en la ciudad pequeña, en el occidente Astur. Pequeño alto en el camino y te hablamos de otros temas también del occidente, de una queja.
Mini talentos, mini talentos. Empieza la escuela de mini talentos de Academia Mariña. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos, mini talentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña, Burela.
Nos ponemos en Luarca. Una persona vinculada estrechamente a Luarca, habitual de la zona, que suele pasar temporadas allí, critica al ayuntamiento porque incumpliría una demanda del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ya hemos hablado de este caso. Él solicita que se anuncie a los promotores de una unidad urbanística la necesidad, la intención de retomar desde el principio un proyecto que en su momento se vio abortado años atrás. Hablamos del caso de un afectado por la paralización de esa promoción años atrás, como digo. Él es Manuel Álvarez Cascos, ha acudido en varias ocasiones a la justicia para que se restablezca la legalidad. Ahora, una vez que el ayuntamiento fue reclamado por la justicia para reiniciar el proyecto, eso sí, previa notificación a los interesados, pues resulta que no se ha llevado a cabo la notificación, con lo cual el proyecto no se reinicia. Es algo que está parado otra vez, que sigue parado. Lamenta Manuel Álvarez Cascos que esto podría ser un juego del ayuntamiento para dilatar los plazos. Escuchamos al afectado.
Sorprendentemente, el ayuntamiento nos vuelve a tomar el pelo a los propietarios, que cada vez también hay más propietarios que se están uniendo a mi postura y están exigiendo una solución del tema, como al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, si te cuento. La sentencia, muy rápidamente, se publicó en noviembre del 22, en la cual condenaba al ayuntamiento. Y nosotros hemos ganado el juicio. Es el único juicio, el alcalde dice que no es así, es el único juicio que yo he tenido con el Ayuntamiento de Barrés es este, y lo hemos ganado en TSJ. Se notifica a algunos propietarios a mediados de febrero del año pasado, de este año, discúlpame, del 23, y en abril, finales de abril, yo solicito al Ayuntamiento que me certifique a quién ha notificado y a quién no. Hay muchos, entiendo, que hayan cambiado, que hayan quebrado promociones, promotores, herederos, hay muchos que no están identificados ni notificados. Entonces, lo que marca la ley es que en este caso se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, del BOPA, y a partir de ese momento, que estén todos notificados oficialmente, pues cuentan los 2 meses de plazo del TSJ. Nosotros, el 15 de finales de mayo, notificamos al TSJA que no se había publicado el BOPA, que el ayuntamiento estaba dilatando. Claro, coincidía con las elecciones municipales, no había mucho interés. Hemos vuelto a principios de junio, me presenté al ayuntamiento a presentar expedientes que me dejasen ver todas las notificaciones que se hicieron a los propietarios y no se me facilitó. El secretario no me recibió, como es práctica habitual en él, cosa que es sorprendente, porque yo no sé cómo el alcalde consiente a un funcionario que no reciba un administrado y está presentado por registro a solicitud de reunión. Me dijo que, a través de una persona de la secretaría, que lo presentase por escrito. Lo hemos presentado por escrito el 8 de junio, 20 días después no nos dejan acceder a ver las notificaciones y hemos procedido a notificar al TCJA esta situación. A través de nuevo, nos están tomando el pelo, están dilatando los plazos y hasta que no se comunique oficialmente a todos, no corren los 2 meses de plazo.
Así está la situación, así la ha explicado y entre tanto pues se va desesperando. También lamenta este vecino cierta persecución por parte del consistorio, pues recientemente ha recibido un requerimiento para la limpieza de su finca, es la misma de la unidad urbanística, mientras el ayuntamiento no limpia otros espacios que serían de su competencia y además públicos como un parque que hay muy cerca. Lo escuchamos de nuevo.
Es curioso, sí, es la misma finca que está metida en mi actuación, que la cual denunciamos al TSJA y ganamos al Ayuntamiento de Valdez el único juicio que hemos tenido. Esa misma finca, recibimos una notificación del Ayuntamiento instándonos, hablan de la poca salubilidad, hablan de que falta de limpieza y ornato. Bueno, la verdad que es una. Y también cuando estuve al principio de mes en Luarca, solicité ver el expediente, del cual soy más que interesado, y me dijeron que no. Una vez más, que lo solicito por registros, ha recibido la foto, que tienes copia de absolutamente todo, de presentaciones en el registro, TSJA, de las fotos, pues la foto en blanco y negro que nos envía el ayuntamiento, pues es un muro, una cinta con un muro, debe tener un metro más o menos, y es cierto que puede haber algún arco por encima del muro, pero no llega ni mucho menos a traspasar el ancho del muro, que debe ser medio metro, y nos requiere el ayuntamiento esto. Nosotros somos de enseguida, hemos limpiado la finca, hemos pagado una persona para que lo haga, pero cuál es mi sorpresa, que me mandan fotos de un parque público, que se llama el parque La Barrera, que está a menos de 200 metros de la finca nuestra, y está abandonado. Hay ramas de árboles en el suelo, no se puede andar entre los caminos, hojas secas, estamos en verano, o sea que no se han caído ayer. Yo lo que reclamo al ayuntamiento es que lo que a mí me exige, primero que lo haga él, además con dinero de todos.
Pues ahí nos queda la queja de un afectado vecino vinculado a la localidad de Luarca, en el occidente asturiano. 35 minutos pasan de la 1 del mediodía.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIF Porta d'Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porta d'Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
Pásate polo Porta d'Auga de 9 a 13 horas e axuda a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 5 de xullo.
Veinticuatro minutos para las 2 de la tarde, sigues en directo en Costa Viva, estamos en el 88.8 de la FM, hablando de la Mariña Lucense del occidente asturiano. Nos vamos a uno de los extremos más o menos de la Mariña, por la zona occidental hasta la zona de Obicedo, para hablar también de turismo. Estamos pues en temporada alta, de verdad, y ellos siempre organizan muchas actividades lúdico-culturales muy relacionadas, por cierto, muy vinculadas con la naturaleza. Tenemos al responsable de la Casa de Cultura, él es José Antonio Quelle. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
Tenemos, supoño que, moitísimas actividades como cada verán, porque lembro moitos percorridos polo río, moitos percorridos aí pola natureza e ademais actividades pues de tipo lúdico para os nenos. A ver, con que nos ide sorprendes este ano?
Sí, temos unha actividade xa tradicional, non? Que vimos a chamarlle os Mércores de Natureza, onde queremos mostrar un pouco a zona desde o punto de vista natural e pensáramolo cando se creou un pouco en tratar de mostrar esa beleza natural da zona desde un punto de vista un pouco menos coñecido, a mellor, non? En buscar recunchos que eran menos coñecidos ou saíndose un pouquiño das canles habituais, non? Lembro que era un pouco por aquilo de cando era aquela burbulla inmobiliaria, non? Que había moita xente que compraba apartamentos un pouco xa desde as cidades, non? Baixo catálogo ou tal, e despois chegaba aquí e non sabía moi ben por onde tirar, non? Entón, pues, decidimos, pues, eso, que os Mércores, que era un día así no medio da semana, que se presta moito a actividades de natureza, non? Y seguimos haciendo desde aquella pues actividades de senderismo, de kayaks, aproveitando las buenas instalaciones, las buenas zonas que hay aquí para ese tipo de actividades, ¿no? No solo en Vicedo, sino en toda Mariña. Y senderismo y kayaks. Y también fuimos incorporando otros años pues esas rutas, ¿no? Que también las seguimos manteniendo, porque la verdad es que son un éxito, ¿no? Y bueno, empezamos ya el próximo miércoles 5 de julio con la presentación un poco de estas actividades. Na praia de Área Longa, que é un sitio espectacular para facer actividades de natureza acuática, e serían con kayaks e tabuas de paddle surf, ¿no? A un precio bastante simbólico de 10 euros, feito por unha empresa, evidentemente, con todas as características de seguridade, e empezaríamos así un pouco que o verán de 2023, digamos, xa casi oficialmente, ¿no?
Adoitan ter moito éxito, apuntase moita xente.
Sí, a verdade que sí, que a medida que vai chegando a xente, sabemos que desde o 15 de xullo a finais de agosto é a época máis forte, pero sí que xa de un principio, de feito, xa está xente anotándose, na que non están publicadas realmente, non? Xa está xente anotándose porque, bueno, sí que a mediados de semana, si está bon tempo, a xente sí que se anima, e xa estas actividades empezan a ser bastante coñecidas, sí que participa bastante xente, non? Sabemos que na Xeo Ruta, por exemplo, que é unha actividade máis destes últimos anos, que sí que se cubren as actividades moi rápido, e ofertamos esos kayaks tamén para, bueno, non só o que ir de punto A a punto B no kayak, sino que facemos bastantes paradas, explicamos un pouco esos lugares que non son tan coñecidos polo público en xeral, ¿no?
Tan, evidentemente, non son tan coñecidos polo público en xeral, e eu penso que aínda hai moita xente da Mariña que aínda non os coñece ben, porque o Vicedo parece un rincón bastante paradisíaco, ¿eh? Cando un chega por ali, sorpréndese moitísimo, ten ata un aspecto bastante diferenciado do resto da Mariña.
Sí, quizá que a mellor son o tema das rías, non? Que
sí
que esta ría é a máis pequena, probablemente, de Galicia, non? Máis similar, quizá, a mellor, a zona de Ortegal, ¿no? A configuración de rías grandes, rías importantes, con montañas importantes tamén ao lado, ¿no? E non é tanto mellor a rasa cantábrica que a mellor desde Burela hacia el este, ¿no? Uh-huh. Entón, sí que é verdad que hai un poquinho de factor diferenciador, xa non solo en Vicedo, sino incluso a ría de Vivero tamén é moi no sentido, ¿no?
Hai como paz por ali, como unha sensación de máis paz e máis calma por ali. Bueno, tamén teñen actividades para os nenos e demais, para a infancia. Que hai en eso?
Sí, vamos a ver, a semana que ven, un pouco nesa liña, pues tamén faremos unha semana como de iniciación ao kayak, ¿no? Tendo en conta que tanto o Río Sor como a propia ría se prestan moito a ese tipo de actividades, pois faremos unha actividade especial e gratuita para os nenos, neste caso, de aquí do Vicedo, para iniciarse ao kayak, non? Non só iniciarse no kayak, sino tamén pues, pasar a tarde entre amigos, non? Ao final todos se coñecen, é unha actividade máis lúdica, casi que deportiva, e é o terceiro ano que se fai e está sendo un éxito, a verdade. Xa digo, un pouco de entre amigos, sabes? Como facíamos de nenos, pero un pouco máis dirixida, non? E a verdade que está funcionando moi ben, e empeza o lunes que ven, pola tarde.
Hai que apuntarse para iso, supoño, non?
Sí, claro, xa teríamos que chamarnos, non? Xa apuntarían. E o mellor non tanto relacionado ca natureza, pero, bueno, sí que relacionado co rapaces, non? Tratando de ofrecerles alternativas lúdicas de ocio. A seguinte semana, do 10 ao 14, vai haber tamén unha semana máis tecnolóxica, non? Pero non tecnolóxica no sentido de que estén aí mirando a pantalla, punto, non? Sino neste sentido máis de creativos, ¿no? De creación de vídeo, drones, todo tipo de actividades de ese estilo, ¿no?
Qué interesante.
Pero máis, ya digo, no ámbito da creación, ¿no? E makers tamás, ¿no? Entón, bueno, é unha empresa tamén especializada no tema, que dá o grado de respecto a Galicia, e sería a semana do 10 ao 14 de xullo, un horario de mañá, ¿no? Un par de horas pola mañá. E tamén para os nenos, principalmente de aquí. Nada, tamén tenían que anotarse aquí na Casa de Cultura, ¿no?
Pues aí hai un bo exemplo, seguro que ao longo de 2 meses e medio, eu penso que incluso algo en setembro tamén fan, ou me equivoco?
Sí, tratamos de estirar o verán, ¿eh? Eu penso que é un tema que toda a Mariña deberíamos de mirar máis a fondo, de feito nas reunións de turismo que temos entre toda a Mariña, tratamos de falalo, ¿no? Porque extender un pouco o verán, ya sé que empieza la escuela a principios de septiembre y tal, pero otro tipo de público, medio lo que nos visita en septiembre, y deberíamos de entre todos hacer un esfuerzo para ofrecer actividades, ofrecer alternativas, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos algunos años trabajando en ese sentido, extendemos las actividades por lo menos hasta el 15 de septiembre, ¿no? Para, bueno, ya digo, esa gente que nos visita, que cada vez es más, es un mes bastante bueno ahora turísticamente, septiembre, y ofrecerles cousiñas. Nos tiramos por las xeorrutas y por los ampliar también los mercados de naturaleza, A poco que el tiempo lo respete, que tal, es un mes muy bon para hacer este tipo de actividades también.
Y que además en septiembre ainda fai bastante bo tempo, incluso hasta mediados de outubro podemos ter bo tempo. Faleme de una última cosa que teñen por diante, ya sé que no, que ainda no se presentó o programa y demás, pero bueno, pero cuando se fala do Vicedo, tenemos que falar de Roma Xivikinga, ya queda menos,
Sí, mira, un mes. Dentro de un mes exacto estaremos ahí batallando cos cristianos, os vikingos, y estaremos todos ahí metidos na praia de San Román, en plena celebración, ¿no? Unha actividade que temos moito cariño e que traballamos moitísimo para intentar que saia ben e que a xente o pase ben. E será eso, sí, o domingo 20, o sábado, perdón, o vendres 28 e o sábado 29 de xullo, ¿no? A programación, bueno, pues ya no podemos adiantar moitas cousas, pero vai un pouco na liña destes últimos anos, ¿no? O pregón vai ser peixado e blanco vendres pola noite, a 8:30, desfile, e nada, despois xa entre os bares de aquí do povo, pues farase unha ruta de pinchos e algún tipo de actividade, ¿no? E despois xa o que digo, o sábado sí que o plato forte, co desembarco, que eu recomendo a moita xente ver, porque é espectacular. Desde ver un barco vikingo entrar polo mar, os problemas que eso a veces trae a nivel de olas, é bastante espectacular, non? Hasta os cabalos que acercanse a inspeccionar e a intentar batallar cos propios vikingos, o sea, cabalos pola praia, xente pola praia, a propia praia que xa un espectáculo natural en sí mesma, non? E a verdade que unha primeira parte da festa que gusta moito, non? E despois xa, a partir de mediodía, pues, se traslada todo ali á zona do mercado e aí concentramos actividades durante todo o día, ¿no? E bueno, penso que é unha actividade que está gustando moito e a verdade que nos facemos un esforzo grande para que a xente se divirta, ¿no?
Unha cita ineludible, dende logo, hai que ir a Roma Xivikinga do Vicedo. Moitas gracias, José Antonio Quelle, por falarnos das actividades da Romaxe e deses recunchos maravillosos que ten o Vicedo. Que vaya todo moi ben, que saia todo ben e seguiremos a falar neste verão.
Pois graciñas, exactamente, seguiremos falando.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
Y 13 minutos para las 2 de la tarde, y además de hablar de actividades lúdico-culturales en la naturaleza, vamos a hablar de otras muy especiales, con un sonido maravilloso y envolvente, el que vamos a tener en el seno de Munda Música, pero además con actividades paralelas que se organizan en Mondoñedo, en la ciudad episcopal. Desde la organización tenemos con nosotros a Rebeca Maseda. ¿Qué tal, Rebeca? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Boa tarde. Moitísimas grazas pola chamada e polo interés no festival.
Vides de presentar Mindo Música nesta mesma xornada de hoxe. Ven, como sempre, con esa música moi atractiva para facernos sentir moi ben, porque escollides uns lugares fantásticos para ofrecernos concertos de valor. Contanos, cal é o programa deste ano?
Pois mira, nesta quinta edición de Mindo Música, a verdade é que fixei moito fincapé na propia actividade sociocomunitaria, é dicir, concertos ou é dicir, actividades en torno ás artes para colectivos en, incluso en concreto, non? Ou con institucións en concreto. Para mí sempre foi algo fundamental, é dicir, son das que son unha, vamos, unha persoa super comprometida, de verdade que o digo, coa idea de que realmente a arte e a cultura mellora a vida das persoas. Pero isto, o sea, levado ás últimas consecuencias, non? Eu creo que é así, o sea, son unha humanista convencida, entón, pois, en Mindo Música, para min esta parte da actividade é fundamental, ademais de, como non, pois, lógicamente, seguir divulgando, pois, a xoia do repertorio de música de cámara, dado que, ademais, o Concello de Mondoñedo ten un montón de espazos que se axeitan moi ben para este tipo de formacións máis pequenas, acceso ao auditorio, a catedral, o Centro Cultural de Alcántara, non? Entón, xa te digo, comezaremos este domingo, que será o concerto inaugural, no Auditorio Municipal Pascual Veiga, ás 12:30 do mediodía, un concerto matiné, co trío Castelao. Eles tres, falamos dun trío de cordas, son excelentes músicos, está integrado por Pedro Rodríguez, ao violín, ele é da Coruña, pero ele actualmente é axuda de concertino na Orquestra Sinfónica de Barcelona e Nacional de Cataluña, ademais de ser unha persona moi comprometida tamén ca súa actividade concertística, docente. Logo está Inés Picado, a viola, que o mesmo, ¿no? Tamén compaxina a súa actividade concertística coa docencia como profesora no Conservatorio Profesional de Música de Ferrol. Por último, ao violonchelo está Raúl Mirás, que é primer chelo na Sinfónica de Galicia e tamén compaxina pues, con outros proxectos de música de cámara, ¿no? Se dixo un exemplo, ¿no? Precisamente de tres músicos galegos que teñen pues, un currículum brillante, pues, estudaron nos centros de referencia tanto en Europa como en Estados Unidos. Voltaron aquí, tamén son persoas pues, moi comprometidas con ter un tecido cultural, musical de calidade en Galicia, non? Para min, pois, además como director do festival, contar con músicos e músicas galegas, que máis podo dicir, o sea, que perfecto, non? Encantada de feito de que poidan vir, vamos, eu animo de feito a todo mundo que se acerque, porque o concerto é, bueno, entrada libre, ata completar aforo. Farán un programa moi fermoso, moi ameno para todo o mundo. Sempre hai que recalcar, ¿no?, que non é necesario entender nada, é simplemente ter ganas de relaxarse e disfrutar da música, nada máis.
Antes quizáis un pensaba máis eso de un non entendo, non vou estas cousas, pero agora parece que se vai democratizando un poquinho máis todo o que ten que ver coa música, tanto clásica como tradicional, non?
Sí, además é fundamental, porque eu creo que é unha idea, pode ser que decir, lógicamente a música clásica se nos remontamos, non sei, ao século XIX, ou esta idea de asociarla sempre ao mundo da aristocracia, non? Ademais, pero isto cambiou moitísimo, é como o mundo, non? É que xa non podemos utilizar eses mesmos criterios, non? Hoxe en día, escoitar un concerto de música, especialmente precisamente o que ti falabas, o sea, de música tradicional, de música clásica, é accesible para, eu diría, para a gran maioría da xente. O sea, mismo aquí, ¿no?, escutar un concerto da Sinfónica de Galicia aquí na Coruña, quero decir, nada que ver co que che pode costar, non sei, unha entrada para o concerto de Coldplay, a ver se me explico, ver que realmente claro, é moi accesible, non? E creo que para moita xente, cando vai por primeira vez a un concerto de música clásica, aquí mesmo o que pasa ca ópera, non? Normalmente quedas moi fascinado, porque realmente é unha experiencia brutal, sabes? Cando tú escoitas música en directo, igual ti nunca escoitaste, non sei, pues, música de Beethoven ou Brahms, é unha música tan universal que nos conecta realmente, da igual de onde viñas, de onde procedas, de que lingua fales, de verdade, o sea, non requiere dun entendemento, que logo, lógicamente, como calquera profesional dun sector determinado, non sei, pois igual un científico pode entender certas cousas mellor, lógicamente, non? Que unha persoa que non se adica, pero eu penso precisamente que a música probablemente das linguaxes artísticas máis universais, non? Porque ni siquiera hai a barreira lingüística.
Exacto.
Quero dicir, non, isto non existe, o sea, tú non tens que ser alemán para disfrutar de Beethoven, porque non sei se me explico, o sea, non é necesario realmente. Ao final é unha música que conecta directamente coas emocións. Creo que todos debemos reparar, ahora que falamos moito de saúde mental, que afortunadamente, non? En este tipo de autocuidados, eu creo que a arte e a cultura debe estar moi presente, o sea, ten ese fin. E además está demostrado que é así, que realmente mellora a vida das persoas. Eu é o que pretendo, además, como violinista e como xestora, que isto chegue, non? Especialmente, pois, as miñas veciñas e veciños de Mondoñedo, que, por suposto, para mí é o primeiro público obxectivo que debe ter en mindo música.
Este arte chega, ademais, porque tedes actividades paralelas coas persoas da residencia, cos nenos do centro de menores. A música, supoño que vai ser esa linguaxe universal.
Exactamente. Sí, efectivamente, fundando nesta idea, non, por exemplo, o martes 4 de xullo, ás 6 da tarde, na Casa da Xuventude, levaremos a cabo un obradoiro de arte experimentais para nenos e nenas. Será un grupiño máis ou menos de entre 8 e 10 nenos, de aproximadamente entre 4 e 10 anos, que les pois residen no Centro de Menores Non Acompañados de Mondoñedo, e cando o Concello de Feito me falou, non, da idea de integrarlos, foi verdade que sequera estaba moi no tanto de que había esta institución en Mondoñedo, porque é relativamente recente. Penso, non? E dixen, pois, por supostísimo que sí, non? Entonces dirán, pois, ao personal de Arqué, Espacio Creativo, que é unha empresa aquí da Coruña, que teñen un equipo, pois, moi variado, máis con psicólogos e con psicopedagogos, non? Que traballan iso, a este tipo de obradoiros de artes, que, además, pois, entendidos dun xeito moi amplio, non? Pois, actividades que teñen que ver coa pintura, co xogo das luces, das cores, non forman, eles crean espazos moi especiais onde ademais os nenos e as nenas eles mesmos experimentan, non, unha especie de actividade inmersiva de algún xeito na arte, non, que é o que ademais eu pretendo, porque aínda que miña música é certo que eu sempre o defino como un festival de artes interdisciplinarios, a miña idea, onde a música ocupa un lugar central, uh-huh. Iso é certo, non? Pero tamén gustame que estén representadas outras disciplinas. E, por exemplo, pois neste obradoiro van estar presentes, e a verdade que me fai especial ilusión que poidan participar nenos e nenas do centro de menores non acompañados. Logo tamén continuaremos cunha actividade que, de feito, levamos facendo desde o inicio do festival, que é o Parroquias Tour. Me encanta.
¿Cómo?
Parroquias Tour.
Anda.
Sí, porque, mira, Mondoñedo é un concello moi grande, en excepción. Me engaña, ¿sabes? A poboación, a verdad que ahora mesmo estamos en torno aos 3.000, pero logo é moi grande, en excepción. O sea, ten moitas parroquias no rural. E, afortunadamente, prácticamente diría que todas as parroquias teñen ou un local social ou as antigas escolas unitarias da República rehabilitadas. Isto é genial. Entón, este ano, por exemplo, cada ano facemos un tipo de actividade distinta. Concretamente, este ano iremos Ton Arenas, de Mircromina Teatro, ele é un artesán que, ademais,
vive no barrio dos
niños. Sí, sí. Coñecer, sí, claro. Vale, pues bueno, pues entón xa que contarvos, ¿no? E iremos a diferentes parroquias de Mondoñedo un espectáculo de monicreques en música en torno, pues, a un conto popular tan coñecido por todas, ¿no? Como é Carapuchiña Vermella, ¿no? Digamos, cunha nova visión, unha nova reinterpretación, no que levaremos, eche digo, os monicreques de Ton, a música, de feito, dun bo amigo que o admiro moito, chamase Federico Mosquera, ele é pianista e compositor, e con orixes mariñanas, de feito, en aquel da Coruña, e actualmente reside en Rotterdam, que é donde traballa, non? Pero ele compuxolle música, de feito, compuxo música para violín só, ex proceso, para este conto, non? Entón vamos a levar música en directo, na que eu mesma interpretaré a parte do violín só, e con Ton Arenas, non? Aos monicreques. Entón, pois, a mí encanta, é unha das actividades que de verdade disfruto moitísimo, e tamén pensada, lógicamente, para os veciños e veciñas. Este ano, seguramente faremos, digamos, como 4 pases, non?
Uh-huh.
Por la mañá, seguramente, iremos ao Centro Social de Estelo, logo á Escola do Carmen, logo á Tardiña, ao Centro Social de Oirán, e logo a Viloalde. E a verdade é que ano a ano vai crecendo o público e utilizar estes espazos, non sei como explicar, se ten un encanto, se tiene un tóbito ao final tocar en salas de concerto e demais, pero isto é outro punto. E ademais vai en liña total coa idea da que ti falas da democratización cultural,
claro que
sí. É o que dixo vai.
Rebeca, dime unha cousa, que me quedan dous minutos, tan só dous minutos de antena, pero temos tamén un acto colofón, ademais de todo isto paralelo. Estades aí a terminar de rematar, non?
Sí, efectivamente, este é un hermano que vou un poquinho ca o cuello, que por saber que dicir, pero de feito, sí, eu espero nos próximos días se hai posibilidade pois, de contarlo, porque tamén hai un par de actividades, aparte, bueno, tamén, perdón, que me comentaba así, que iremos tamén con Emaicén, tanto ao Centro Asistencial San Paulo de San Lázaro como a Residencia Centro de Día. Logo estamos traballando tamén na idea do espazo de reflexión que xa fixemos ano pasado. Este ano sería o tema a tratar, serían olladas diversas sobre a xestión cultural con pois, por personas que teñen que o ven desde diferentes perspectivas, non? Unha persona que a poida ver desde a academia, non? Desde o ámbito da docencia, da universidade, un técnico, técnica de cultura, e logo tamén unha persona que o pode ver desde a xestión pública, non? Desde a política tamén. Então, para un poquinho reflexionar sobre a tamén a cultura entendida como un fenómeno complexo, porque o é, non? E de que maneira se pode conectar ca sociedade, non? E seguir con esta idea realmente de humanismo, de pensar que a cultura e a arte melloran a vida da xente. E logo, por último, un concerto de clausura que é moi probable que sexa na Catedral de Mondoñedo a vindeira fin de semana, non? Aí estamos traballando no sábado 8 ou domingo 9. Nos vindeiros días xa estará isto pechado, pero o que sigo podo asegurar é que será un concerto tamén con intérpretes de primeiro nivel, en un espazo, bueno, nun marco incomparable como é a Catedral, non?
Pues acabas de non o tempo, pues aí no marco incomparable da Catedral, remátanos.